Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, te doy la bienvenida a este hermoso día de Nochebuena. La línea editorial de este programa es pro-navideña, furiosamente pro-navideña. Este es un programa informativo, pero la única noticia que importa un día como hoy es esa, la llegada de la Nochebuena y lo que eso significa. Es una noticia que se lleva dando 21 siglos, se actualiza cada año y nunca pierde vigencia. Mira, desde que empecé a publicar columnas en periódicos hace ya 20 años, adopté la costumbre de escribir siempre una columna navideña cuando llegaban estas fechas. Siempre lo he cumplido y espero seguir cumpliendo. Hace años esa elección de tema, que tampoco parece muy original, la verdad, resultaba más bien minoritaria en la prensa española. Pero ahora veo que cada vez más colegas hacen lo mismo. Hasta el punto de que podríamos decir que el artículo navideño ha vuelto a ponerse de moda. Este año he leído más columnas navideñas que ningún otro año, escritas por articulistas de izquierdas o de derechas, creyentes y ateos, algunas realmente hondas y conmovedoras y otras cursis pero bien intencionadas, y también alguna malaje y esaboría, la típica muestra de navideñofobia del aguafiestas que quiere contagiarnos su amargura, lo cual no deja de ser otra tradición navideña, tan vieja como Dickens. El caso es que vivimos un pequeño auge de la reflexión en torno a la Navidad, y yo creo saber por qué. Creo que es porque la Navidad se vuelve más importante en tiempos de incertidumbre como estos. Que la Navidad va en serio, como diría el poeta, uno lo empieza a comprender más tarde. Cuando somos niños, vivimos esta fecha con las ilusiones intactas, porque la vida durante la infancia es, o debe ser, un hechizo permanente, como un juego perpetuo. Pero luego crecemos y la vida va trabajándonos, quizá con desilusiones, con sus golpes quizá, con sus pérdidas y sus nostalgias. Y entonces empezamos a temer la llegada de una noche como esta, porque la asociamos a esas ilusiones perdidas. Y este es un grave error de concepto, porque la Navidad en realidad no se hizo para los niños. También se hizo para ellos, entiéndeme, pero comprender su mensaje exige una conciencia adulta, una que ha vivido ya, una que ha sufrido ya. La escena del portal de Belén, donde arranca la era cristiana, donde nace nuestra civilización, más allá de la fe de cada cual, nos recuerda que la premisa de esta vida no es la abundancia, no es la plenitud, no es la perfección. Es justo al revés. Esa imagen misteriosa de una familia sagrada en un establo nos recuerda que habrá dolor, habrá sufrimiento, pero que no importa, porque siempre habrá esperanza en el amor, en la familia, en la solidaridad. Por eso el epicentro de la Navidad este año está en Valencia, en esos hogares golpeados por la riada que esta noche se reunirán en una casa con la fachada húmeda aún, sucia aún, pero con sus miembros dándose calor mutuamente a pesar de la privación, como la mula y el buey calentaron el pesebre del niño. Esto lo han entendido muy bien los belenistas que entrevistamos la semana pasada en Benetúser. Artesanos que han usado el barro que los dañó para modelar las figuras de sus nacimientos. Eso es la Navidad. Un milagro capaz de santificar incluso el fango. Y hablando de fango, en este programa seguiremos contando muchas noticias. ¿Y qué remedio? Seguiremos dando cuenta del barro cotidiano de la política. Lo haremos aún este mediodía. Pero esta noche ya no. Porque esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Feliz Navidad, por cierto, Bustos.
Feliz Navidad, Pilar.
55 días después de la dana, el consorcio de seguros ha pagado ya a los afectados por la riada 540 millones de euros. Es el 20% de las 230.000 solicitudes presentadas. En el caso del volcán de La Palma, el 20% de los pagos del consorcio se alcanzó a los 9 meses y tenían solo 7.000 solicitudes. Por su parte, el Gobierno central ha abonado 850 millones de euros en ayudas directas. Y seguimos hablando de pagos, pero en este caso más felices. Lotería se ha puesto finanzas del Estado ha abonado ya casi 437 millones de euros en premios del sorteo extraordinario de Navidad 2024, celebrado este domingo 22 de diciembre. La mayoría, más de 86 millones, en premios grandes, mayores, los superiores a 2.000 euros. Y el buen tiempo nos va a acompañar en Nochebuena y Navidad, excepto en el extremo norte peninsular, donde la lluvia y la nieve van a ser las protagonistas. En el resto tendremos sol y temperaturas máximas más altas que ayer. Llegarán a los 23 grados en Canarias, 18 en Almería, Valencia o Tarragona. En Galicia, norte peninsular y mitad sur, llegaremos a los 16, y Castilla y León o en los Pirineos tendrán que conformarse con no pasar de los 8 grados. Y el Papa Francisco preside a partir de las 7 de la tarde la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, con la que se iniciará el jubileo de 2025, y a continuación celebrará la misa de Nochebuena, que podrán seguir por COPE y 13 Televisión. Más tarde está previsto en la Plaza de San Pedro un concierto de varios artistas como Andrea Bocelli y Claudio Baglioni, en el que se conectará con la Gruta de la Natividad de Belén. Y visibilizar la realidad de la trata y a las víctimas de la explotación son los objetivos de un proyecto social que ha puesto en marcha la Comisión para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal Española. Con ocasión del jubileo 2025, esta iniciativa quiere acompañar procesos de restauración de la dignidad de las víctimas de la trata, además de contribuir a prevenir, sensibilizar y concienciar sobre esta lacra social.
Y en los deportes, aficionados del Valencia proponen un Mestalla vacío en el partido contra el Madrid. ¿Cómo está la cosa? Luis Munilla, buenas tardes.
Está que no vea. Buenas tardes. En protesta por la gestión del propietario Peter Lim, que tiene al equipo en descenso, la plataforma de aficionados Libertad Valencia propone que la afición no acuda a Mestalla para el partido del día 3 de enero ante el Real Madrid. Su portavoz es José Pérez y lo contó así anoche en el partidazo de COPE.
Yo confío en que la imagen sea potente y haya gente fuera, que nos estamos jugando la vida del Valencia. Yo tengo un chaval de 8 años y yo no sé si va a poder vivir lo que yo he vivido con el Valencia. Y eso te toca el corazón y oye, si hay que sacrificarse un Valencia-Madrid, lo que haga falta, porque el Valencia tenga futuro, yo creo que vale la pena.
Destituido Rubén Baraja en el banquillo, como adelantó ayer Deportes COPE Valencia, se negocia por Carlos Corberán, entrenador del West Bromwich Albion de la segunda división inglesa. En la segunda española, Álvaro Cervera es el nuevo entrenador del Tenerife. En Italia, victoria del Inter 2-0 ante el Como, que le deja a 3 puntos del líder Atalanta. Y en tenis, Rebeca Masarova deja de jugar para España y vuelve a hacerlo para Suiza.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Como río sin cauce, como flor sin primavera, como quieres que no canse la añoranza sin bandera. Tengo claro que no tengo nada que perder aquí.
El 29 de octubre la vida cambió para miles de personas de la provincia de Valencia. La riada se llevó por delante vidas, casas, negocios y muchas ilusiones, Jorge.
Y durante este tiempo los periodistas que hemos visitado, Paiporta, Picaña, Benetúser, Catarroja, Alfafar, Utiel y tantos otros municipios afectados por la riada, el barro, el polvo, no solo hemos contado lo que la Dana se ha llevado por delante, sino que además nos hemos traído un montón de historias de gente extraordinaria que vamos a llevar siempre en nuestros corazones y que también nos han cambiado un poquito a nosotros.
Pues sí. Por eso en la Nochebuena y en la Navidad hemos querido recordar a todos los afectados en las voces y los sentimientos, pues de Judith, de Verónica, Salvador, María, Pedro y tantos otros con los que hemos compartido horas de charlas y emociones. Y en esta Navidad, pues sí, tan diferente. Cuando cada uno de nosotros nos vamos a sentar a cenar con nuestras familias, también es como si un poquito nos sentáramos en las mesas de todos ellos y ellos en las nuestras. A María José la conocimos en Paiporta cuando su calle parecía haber sufrido de verdad un bombardeo. Sí. Es que es difícil todavía de intentar narrar y explicar cómo estaba aquello una semana después cuando llegamos allí. Hoy, a punto de cumplirse ya 2 meses, la verdad es que la he encontrado muy emocionada ante la Nochebuena.
Llevo unos días un poco llorona, ya sabes, por la Nochebuena. Mi Navidad pues va a ser con la familia, intentar estar todos juntos y dar gracias por estar vivos después de todo lo que hemos pasado. Y poco más, y disfrutar un poco de mi hija y ya está. Unas Navidades un poco tristes y difíciles debido a lo que hemos pasado. Pero bueno, espero que el año que viene sean mejores. ¡Feliz Navidad!
Los de Mediodía hemos estado 4 veces en las zonas afectadas por la Dana. La primera parada de todas fue en Utiel, justo al día siguiente de que el mundo cambiara, por ejemplo, para Arancha. Ya no tenía casa. El agua llegó a 3 metros de altura en su casa y a esa hora sacaba con la ayuda de los vecinos todos los enseres inservibles a la calle, que estaba llenísima de barro. Era increíble. Bueno, hoy, esta Nochebuena, Arancha sigue sin casa. Ni siquiera sabe todavía si será recuperable o habrá que derribarla. La cena será en otro lugar, pero Arancha ha querido más que nunca, fíjate, celebrar la Navidad con todos nosotros.
Este año más que nunca me hace pensar que a veces la vida te para enseñarte cosas y no sé, es que pienso que en realidad estás recordando lo importante de la Navidad. Lo importante no es dónde la celebres ni las cosas que tengas a tu alrededor, lo importante es con quién, las personas, lo de dentro. Entonces eso, bueno, pues me hace estar más tranquila, porque en realidad lo más importante lo tengo y estoy muy, muy feliz de poder celebrarlo con los míos. Así que, bueno, aunque hay ratitos de todo, en el fondo estoy contenta. Este año más que nunca, feliz Navidad y feliz renacer para todos. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, yo creo que Arancha ha coincidido mucho con las cosas que tú decías antes en el monólogo del principio, ¿verdad?
Es una lección tras otra. Y las lecciones de la Navidad este año nos llegan todas desde Valencia, que es donde realmente están apurando, quizás sin haberlo pretendido, no, quizá no, sin haberlo pretendido, están apurando su sentido más profundo. Y por eso es importante escuchar las historias y divulgarlas, porque nos vuelven a reconciliar con el mensaje de esperanza en medio del dolor, que es el mensaje originario de esta fecha. Navidad. El 21% de los comercios afectados por la Dana no volverán a abrir. El 21%. Pequeñas tiendas de municipios como Paiporta, Catarroja, Benetúser, Alfafar, que quedaron completamente destruidos por la riada. Y sus propietarios no tienen ni ganas ni fuerza para continuar, para levantarse. Hay que entender lo difícil que resulta empezar de cero cuando no te quedan ganas. Pero quizá lo que vamos a contar a continuación pueda servir de inspiración para no tirar la toalla.
3 años y 3 meses. Sí, 3 años y 3 meses. Es el tiempo que la farmacia de Toni Concepción en Puerto Naos, en la isla de La Palma, ha permanecido cerrada por culpa de la erupción volcánica. Ahora, por fin, esa farmacia vuelve a abrir sus puertas. Y no ha sido una tarea fácil debido a la alta concentración de CO2 que se ha llegado a acumular en el interior de ese edificio y que hacía inviable poder abrirla. Por eso esta reapertura es para su dueño un símbolo de la resiliencia de la población palmera. Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué has sentido al ponerte detrás de tu mostrador tanto tiempo después?
Bueno, pues una alegría muy grande, la verdad, alegría porque hemos vuelto a desarrollar la actividad profesional que siempre hemos desarrollado aquí durante tanto tiempo y la alegría de ver de nuevo a las personas del barrio y nada, contribuir un poco a la normalidad que va teniendo el barrio de nuevo. Vamos a ver.
Y Toni, ¿qué es más importante o para ti, cómo lo has experimentado? ¿El regreso a tu farmacia desde el punto de vista económico o desde el punto de vista moral? El hecho de haber esperado tanto tiempo y poder otra vez volver a despachar no solo era un alivio económico, es que quizá es como reencontrar un poco el sentido.
Sí, las dos cosas son importantes, evidentemente, pero emocionalmente es muy importante. Cuando hemos estado desarrollando pues toda la vida trabajando en esto y que tienes mucha gente, la gente que tienes detrás a tu cargo, que tienen también que trabajar y tienen que... Es necesario, porque a nivel emocional es muy importante estar activo, uh-huh. O por lo menos así lo creo yo. Y entonces, pues ha sido muy importante regresar, la verdad.
Oye, ¿alguien puede pensar que tu farmacia fue destruida por la lava de la colada? Pero no es así. No. Entonces, ¿por qué no podías utilizar la farmacia 3 años y 3 meses después? Es cuando podéis reabrir por fin. ¿Qué problema había?
Bueno, hubo dos compañeros que sí, que la farmacia quedó sepultada, sus farmacias quedaron sepultadas bajo la lava y se reubicaron en los llanos de Aridane, pero nosotros estamos en Puerto Naos, no nos afectó la lava, pero sí la última colada volcánica que se paró como 4 kilómetros más arriba, provocó en que a partir de ahí del subsuelo empezaran a emanar gases de CO2, gases que son tóxicos y que nos han impedido durante 3 años y 3 meses estar aquí de nuevo. Entonces, poco a poco se ha conseguido con la monitorización por medio de sensores, la monitorización del CO2, y ya hemos conseguido eliminar las concentraciones elevadas de CO2 dentro de nuestro local y, bueno, la mayoría del barrio, ¿no? El 98% diría yo casi que el barrio ya está completamente libre de los gases tóxicos y, bueno, como está monitorizado, cualquier pico de CO2 que haya pues se puede ver en tiempo real. Tenemos una aplicación en la que vemos en cualquier momento la concentración de CO2 que hay en ese momento, ¿no?
¿Y qué te dicen, Tony, tus clientes de toda la vida? ¿Cuál es el comentario unánime al verte otra vez al frente de tu farmacia?
Pues la verdad que la mayoría tienen una alegría tremenda, ¿no? La alegría de podernos ver de nuevo y de poder tener su farmacia aquí, porque claro, ahora mismo se tenían que desplazar hacia Los Llanos, a una distancia considerable. Y bueno, estamos todos contentos, ellos contentos y nosotros también. Así que ahora lo que hace falta es volver cuanto antes a la normalidad, que la gente vaya viviendo de nuevo en el barrio, porque todavía hay gente que está en otros sitios, en otras zonas, porque todavía no han bajado, todavía queda un poco de miedo a la incertidumbre de lo que ha pasado. Y bueno, un poco yo siempre lo comparo como con la pandemia y con las vacunas, ¿no? Al principio teníamos como ese miedo y poco a poco se fue quitando hasta que la gente, todo el mundo se vacunó. Y bueno, pues yo pienso que esto un poco ocurrirá lo mismo, ¿no? Que poco a poco irá la gente retornando.
¿Y cuántos trabajadores tienes? ¿Has podido mantenerlos a todos, Tony?
Sí, en principio, bueno, por parte del gobierno hubo unos ERTEs que nos ayudaron a tener a los trabajadores que cobraban su sueldo. Es decir, que por ese lado hemos estado cubiertos. Y también hemos tenido la oportunidad de abrir, hace un año y algo, tuvimos la oportunidad de abrir un pequeño botiquín farmacéutico en una zona del barrio de Las Manchas, que nos ha servido para, por lo menos, para que la gente estuviese trabajando durante este tiempo.
Y Tony, para terminar, teniendo en cuenta lo que está pasando en Valencia, que un 21% de los comercios no van a volver a abrir nunca más, ¿qué mensaje mandas tú, que has sufrido durante 3 años y 3 meses las consecuencias de otra catástrofe natural? ¿Qué mensaje enviarías a esos pequeños comercios, a esos negocios de las zonas destruidas por la riada que no ven un futuro?
Yo, el mensaje que doy es un mensaje de esperanza, sinceramente. Yo creo que volverán a abrir. Yo sé que es difícil, que ahora mismo lo ven muy negro y lo ven todo muy, vamos, eso, con una incertidumbre tremenda, pero yo estoy convencido de que las ayudas les llegarán. No creo que lleguen, a lo mejor no llegan ahora, pero a lo largo del tiempo les van a llegar las ayudas y van a poder volver a regresar a sus negocios. Estoy convencido de ello. Desde aquí quiero mandarle un mensaje de esperanza y decirles que tengan, es que paciencia, tener paciencia. En estos casos es muy muy fácil decirlo, pero es complicado. Pero yo creo que volverán a abrir. Yo me alegraría mucho de ello y estoy convencido de que sí, de que lo harán.
Pues ahí queda ese mensaje de Nochebuena. Muchas gracias, Tony Concepción, farmacéutico de la isla de La Palma.
Gracias y feliz Navidad, Tony.
Muchas gracias y feliz Navidad a todos. Gracias.
En un poquito, en nada, en unos minutos, vamos a conocer a Paqui. Bueno, es una mujer de Yepes, un pueblo de Toledo, que tiene un Belén enorme hecho entero de ganchillo. Luego no. Bueno,
eso
es espectacular,
trabajo, ¿eh?
Espectacular. Lo ha hecho ella misma, claro, todo. Luego nos va a explicar, ¿eh? A ver cómo se hace una gallina pequeñita, de ganchillo. Bueno, aquí tenemos a Cinta Molina, nuestra técnico, que es una experta en ganchillo.
Ah, en ganchillo.
Melenes también te hace. En crochet, por cierto, nos podría dar unas lecciones.
¿Ah, sí?
Es espectacular. Pero bueno, hoy vamos a hablar de momento de Paqui dentro de un rato. Pero con lo que, a cuenta de esto, queremos hablar con los oyentes, que a lo mejor tienen también algún nacimiento muy especial, que han hecho ellos mismos.
¿En tu casa os tomáis en serio el nacimiento,
ejemplo,
sí o no, como
sí
debe
no,
ser.
Eso.
Yo, por ejemplo, con mis hermanos, cuando llegaba la fecha del Puente de la Inmaculada, nos íbamos a las peñas de Torrelodones, de mi pueblo,
¿sí?
Y sacábamos unas planchas enormes de musgo.
Está prohibido ahora,
ahora
sabes,
mismo
¿no?
Es un atentado ecológico, debería estar
exacto.
En la cárcel. Pero cuando tenía 8 años, pues hacíamos eso, y con eso llevábamos a mi madre el musgo y hacíamos
claro.
El Belén.
Bueno, pues ¿cómo lo haces tú, que nos escuchas? ¿Tiene algo especial tu Belén? A lo mejor lo has heredado, tiene, pues yo qué sé, 200 años. Bueno, pues queremos escucharte, notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, 618-83-15-83. Y esto también es importante porque queremos que te adentres en un mundo perdido para descubrir la belleza de Albarracín en Teruel. Arte, aventura y naturaleza para toda la familia. Escucha, ven y enamórate de Teruel.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tradición navideña no cambiarías por nada en el mundo?
A mí personalmente lo que más me gusta de la Navidad es ir al centro con mi familia a disfrutar del ambiente navideño.
Ir a la cabalgata de Reyes con toda mi familia el día 5 de enero.
Hombre, yo por tradición, la mañana de los Reyes Magos.
En COPE, Ángel Expósito comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
A las máquinas.
Hombre,
grande,
por favor.
Bisbal.
Tenemos que agradecerle a Bisbal, entre otras cosas, recuperar los villancicos
sí,
de toda la vida.
Yo soy muy del burrito sabanero, mucho. Bueno, hoy es Nochebuena, es quizá el día más familiar del año y la estampa se va a repetir en todo el mundo. Familias enteras reunidas, familia grande además, si es posible, en torno a una mesa para cenar, para celebrar el nacimiento de Jesús. Las casas están decoradas con luces, habrá un árbol de Navidad, también el nacimiento. Paqui vive en Yepes, un pueblo de Toledo. De ahí era San Juan de la Cruz, por cierto, Juan de Yepes. Y en su casa, ese Belén es aún más especial, porque lo ha hecho ella misma.
Sí, sí, lo ha hecho ella misma, pero es que además lo ha hecho de ganchillo. Todo lo que es el Belén, los pastorcillos, las ovejas, las gallinas, y no falta detalle. Paqui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, nosotros hemos podido ver las fotos y el vídeo que nos has mandado. Es una pasada.
Sí.
Pero para quien nos esté escuchando, descríbenos un poco cómo es ese Belén, que no le falta detalle. A ver, ¿qué tiene? Míralo y dinos cómo es.
Bueno, tiene todo. Tiene el misterio, tiene los pastores, los cerdos, las ovejas, tiene un molino,
hola,
tiene el chozo. Tiene los alfareros, la castañera.
Venga.
¿Y cómo se hace un cerdo con ganchillo, Paqui?
Eso, ¿cómo?
Con imaginación.
Claro, sí.
Tiene los carniceros, Herodes, los soldados.
¿Y los Reyes
bueno,
Magos?
Ya,
¿o eso los pones después?
Los Reyes Magos también. Ya no me ha dado tiempo a hacer más. Al año que viene habrá más cosas, pero este año los panaderos también están.
Hombre, no, que no falte el pan, ¿no? También, Paqui, es
sí,
importante.
Sí, los panaderos también los tengo.
Qué bueno. O sea, que al final tienes ya un montón de piezas, por decirlo así, de ganchillo en ese...
Muchas tengo hechas ya.
¿Pero cuándo empezaste? Cuéntanos.
Hace 4 años. Empecé tontamente haciendo el misterio Y luego
te fuiste
ya
liando.
Continuado, y cuando lo hago es en el invierno, por las noches, porque si no me da por comer y así no como, hago ganchillo.
Bueno. Eso está muy bien, es bueno para la dieta esto de hacer ganchillo, por lo que veo.
Así que lo hago por la, en el invierno, en verano no hago nada, pero en invierno sí que lo hago y la verdad es que me gusta mucho.
¿Y por qué un Belén y no una maqueta, no sé, de la Catedral de Toledo, por ejemplo, de...?
Oh, yo qué sé, yo lo vi en YouTube, empecé viéndolo en YouTube y dije, pues voy a hacer yo uno. Y empecé, ya te digo, tontamente, y mira, tengo las frutas, las verduras, también las tengo.
Pero pequeñita, o sea, pero una fruta, por ejemplo, es...
Pequeño, pero no tengo zanahorias, fresas, ciruelas, cerezas, coles...
Pero esas piezas tan pequeñitas, ¿no son todavía más difíciles de hacer de ganchillo?
Claro, lo pequeño es más difícil de hacer que lo grande.
¡Jo! ¿Y cuánto te lleva hacer una pieza?
Bueno, si te pones en un par de horas, te has hecho una.
¿Sí?
¿Ah, sí?
Sí, si bueno. Te pones en un par de horas, te has hecho una.
¿Cuál es la que más te costó?
Las cerezas, porque eran tan sumamente pequeñas...
Cerezas de ganchillo.
¿Y cuál es
tu figura, tu próximo desafío? Ese que todavía no te has atrevido a hacer, si es que te queda alguna figura por incluir.
Sí, voy a hacer la anunciación. Para el año que viene voy a hacer la anunciación.
¡Hala! Pues ese...
Bueno, es otro misterio diferente. Pero...
Sí. También tengo, que se me ha olvidado decir, la huida a Egipto.
La huida a Egipto.
Está la Virgen sentada en el burrito, el niño y San José con el farol. O sea, y el ángel que los va guiando el camino.
Pues hacer el evangelio entero, Paqui, con paciencia.
Claro, es lo que quiero, irlo haciendo poquito a poco.
¿La primera pieza que hiciste, la primera figura, cuál fue?
El misterio. Lo primero que hice fue la Virgen.
La Virgen, la primera.
La Virgen, luego San José, el niño, la mula y el buey.
Eso, lo nuclear.
¿Y lo que son los edificios, también los haces de ganchillo o para eso utilizas también?
Sí, también de ganchillo, todo de ganchillo.
O sea, el portal, el castillo, todo lo que vas metiendo.
Las estructuras son de cartón y luego lo forro de ganchillo.
Ah, y luego lo forras. Bueno, pero ¿tú cuánto tiempo llevas, o sea, desde cuándo esta afición por el ganchillo, Paqui?
Bueno, de toda mi vida. Desde pequeña, yo empecé pequeña, aprendí a hacerlo y desde entonces a mí me gusta mucho las labores, manualidades, todo. Los bolillos también me encanta.
O sea, tú eres de esas madres y abuelas que probé de colchas de ganchillo a toda la familia.
Sí, yo hice mi colcha cuando estaba soltera, antes de casarme. Luego se la hice a mi hijo, hice la de la cuna de mi hijo, la de la cuna de mi sobrino y de mi sobrina.
Oye, Paqui, tengo entendido que en el pueblo todos conocen de tu destreza con el ganchillo y que vienen a ver tu Belén. ¿Qué haces? ¿Llaman a la puerta y se presentan ahí para ver el Belén?
Claro, ayer vino un montón de gente a verlo.
¿En serio? ¿Del pueblo?
A ver. Todo el mundo le gusta mucho.
¿Pero cómo hace? O sea, la gente llama a tu puerta y, oye, que vengo a ver el Belén, Paqui.
Llaman a la puerta y yo les abro y pasan y lo ven.
Oye, ¿y el ayuntamiento no ha pensado en, no sé, un bien de interés cultural? A lo mejor tienes que donarlo a una sala municipal para convertirlo en un atractivo turístico de Yepes.
El día 26 hace una ruta al ayuntamiento y van a venir a verlo. Sí.
¿Quién va a ir a verlo?
La gente del pueblo, la gente que quiera.
Ajá. Porque por Yepes hay gente de fuera que va a hacer turismo, ¿o no?
Sí,
pues
vienen.
Y vienen
autobuses a conocer el pueblo.
Pero entonces,
y sobre todo a ver nuestra iglesia, que eso es una maravilla.
Y bueno, ¿y no empieza a entrar tu Belén ya dentro de esa ruta que le hacen a los turistas?
entrará.
Yo cuando pasa Navidad le quito.
Ah, bueno, claro, porque para eso está el nacimiento. Bueno, Navidad, pero en la época de Navidad, mientras... ¿Qué día lo pones?
Este año lo puse el Puente de la Inmaculada.
Claro, que es más o menos la tradición. Luego ya después de Reyes lo recoges, ¿no?
Sí, ya después de Reyes tranquilamente lo voy recogiendo.
¿Y tienes redes sociales, Paqui?
Sí, tengo.
Ah, bueno.
¿Y lo has subido a Instagram?
No lo he subido.
Pues hay que subirlo.
Claro.
Y así lo compartimos todos.
Van a empezar a llegar japoneses a tu puerta.
No creo que sea la cosa para tanto.
Que sí, ya verás.
Van a haber
sí.
Cosas mucho peores, ¿eh?
Bueno, ya efectivamente. Bueno, pues nada. ¿Qué dice tu familia de que todo el mundo se esté pasando por tu casa a ver tu Belén?
No, no dicen nada.
Bueno, están no contentos nada. Y orgullosos, ¿no?
Sí, a bueno. ver, mi marido le gusta mucho.
Me alegro. Bueno, Paqui, pues nada.
Aquí estoy mi hijo.
Que la próxima figura ya dentro de poco, ya te pones con ella y así vamos ampliando. Que iremos a verte.
Muy bien.
Sí, los vale, de mediodía, que estamos muy viajeros, podéis, pasaremos por tu...
Cuando
por Yepes.
Queráis podéis venir a verlo.
Gracias, Paqui.
Muchas gracias y feliz Navidad,
eso.
Paqui.
Eso, feliz Navidad, adiós. Que pases una buena noche. Adiós, adiós.
Gracias, adiós.
Nada, te puedes hacer ganchillo y cuando te quieres dar
madre
cuenta,
y lo más
tienes
difícil,
a los japoneses en casa.
Qué curioso.
Yo cereza. Creo que es un reto personal hacer frutas cada vez más pequeñas, porque esto no cinta, sí, porque tan pequeñitas, qué difícil. Bueno, pues nada, un Belén de ganchillo. Sigues en Mediodía Cope.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Día de últimas compras, ¿eh? Mañana frenética en los supermercados, de ahí vengo yo, para ultimar la cena de Nochebuena en casa de mis padres. Y la comida de Navidad tiene una subida de casi un 7% en los precios respecto del pasado año. Ojo, hay productos que han bajado de precio, como la piña o la lombarda, pero otros se han disparado, como los pescados y los mariscos. Los percebes están un 78% más caros. Las almejas un 53%. Y la merluza ha subido más de un 30% en apenas un mes. Tema aparte ya son las angulas, esos no sé, seres legendarios que alguien dice haber visto alguna vez, como nos contaba Marcos, pescadero de la plaza de Lugo de La Coruña.
Besugo 80, centolla 50, lubina 40, la angula es a 1115, nécoras 80. Sí, es bajo pedido, casi siempre suele ser bajo pedido porque es un producto, bueno, pues caro y entonces y además bastante delicado, es bajo pedido.
Y la venta de coches eléctricos en España sigue sin remontar. La prórroga de las ayudas para comprar coche eléctrico o híbrido enchufable va a ser insuficiente para impulsar ese mercado, ¿eh? Así lo consideran desde la Asociación de Concesionarios de Coches Faconauto. Su presidenta, Marta Blázquez, ha explicado hoy en Herrera en COPE por qué España va a cerrar el año por debajo incluso de las cifras del año pasado en venta de este tipo de vehículos.
¿Cómo vamos a pretender que la gente cambie de un sistema que tiene ahora mismo tranquilo, que va a la gasolinera, se pone su diésel o su gasolina en 3 minutos, cambiarlo a un sistema donde no sabe ni dónde están los puntos, si hay suficientes, cuánto tiempo va a cargar, bajarse 20 aplicaciones? Yo creo que hay que facilitarle mucho la vida a un cliente para que transite a un coche eléctrico o a un coche electrificado.
El Partido Popular ha felicitado la Navidad a través de las redes sociales en el vídeo. Pide la dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, utilizando mayúsculas en algunas de las letras de los subtítulos que acompañan el audio hasta formar la frase Sánchez dimite, aunque se comprometen a intentar no hablar de política en Navidad.
Las Navidades empiezan siempre por una noche de paz. Y aunque es difícil, mira que es difícil no tener que hacerlo. Este año, y para que así sea, durante el 24 y 25 de diciembre, intentaremos no hablar de política. Vamos a activar el modo Navidad. Te deseamos que pases los mejores días al lado de los tuyos, disfrutando con quien te hace feliz y recordando a los que ya no están.
Feliz Navidad. Feliz futuro.
Bueno, pero hay que ir desentrañando entonces.
Claro,
es como
yo he visto
un
vídeo y digo, mira, si no tiene el política video. El vídeo, pero bueno. sí lo tiene. Sí.
Y el cantante Rafael se encuentra muy bien, según su hijo, Manuel Martos, pero pasará esta Nochebuena y el día de Navidad en el hospital, acompañado por su esposa, Natalia Figueroa. Rafael lleva desde el pasado día 18 en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, donde fue trasladado a petición propia tras permanecer menos de 24 horas en la Clínica San Carlos, al que acudió tras sentirse indispuesto en la grabación de un programa de televisión.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright.
Mayra se está recuperando de un cáncer y este domingo sufría un desvanecimiento en casa delante de su hija Noa, de 10 años. Tras el susto inicial, Noa cogió el teléfono de su madre y llamó por videoconferencia a su padre, Jovito, para alertarle de la situación.
Y su padre logró auxiliar inmediatamente a Mayra y dice, claro, que se siente muy orgulloso de la calma y la capacidad de reacción de su hija. Nuestro compañero Ramón García Pellegrín logró hablar con la pequeña Noa para preguntarle por lo ocurrido.
Enhorabuena por tu reacción, ¿eh? Que ha sido extraordinaria.
Sí, muchas gracias.
Lo tuviste muy claro, que tenías que llamar a tu papá y a tu hermana, ¿no?
Sí.
¿Estabas muy asustada?
Pues bueno, sí.
Nada, Noa, un beso muy fuerte y que pases muy feliz Navidad.
Igualmente.
Bueno, me digas cómo es Noa. Jo, es que a veces son los más pequeños los que nos impresionan, ¿eh? Con su capacidad de reaccionar ante situaciones complicadas. Esto me ha recordado, Bustos, otro hecho muy sonado en Madrid de hace 4 años, cuando la madre de Mohamed también se desplomó delante de su hijo. Tenía Mohamed 11 años, pero fue capaz de llamar al 112 con este aplomo.
¿Qué puedo ayudarle?
Hola, perdona. Que mi mamá de repente la acabo de escuchar gritar y se ha caído en el suelo y no sé qué le pasa.
¿A quién? ¿A tu madre?
Sí, a mi mamá.
Vale. ¿Está despierta o está dormida?
Está medio dormida, medio despierta.
¿Tiene los ojos abiertos?
A veces los cierra, a veces...
Vale, vale. No te preocupes. No te preocupes, que lo estás haciendo muy bien.
Bueno, y así siguió la conversación.
Sí, ¿sí? Y qué bien reacciona también, claro, el que está al otro lado del 112. Sí, sí. Es que nos empeñamos en subestimar la inteligencia de los niños, es cuando verdad. Lo que sucede es que sobreestimamos la inteligencia de los adultos. Pero esto también demuestra la importancia de enseñar a los niños a usar el teléfono para este cometido en concreto, para llamar a emergencias.
Bueno, y la Navidad es un tiempo de compartir con las personas que más queremos, pero también son días para agradecer lo privilegiados que somos y no olvidar a quienes más nos necesitan. Es precisamente en los más vulnerables donde Cáritas ha puesto una vez más el foco en su campaña de Navidad con este mensaje bien claro además. Navidad también es estar cerca de quien nos necesita.
Es una invitación no solo a dar, sino a estar presentes, a escuchar, a acompañar en unos tiempos que no son nada fáciles y donde es necesaria tanta esperanza. Esperanza para quienes sufren, como los damnificados de la Dana de Valencia. Esperanza para las víctimas de guerras como la de Ucrania o en Tierra Santa. Esperanza para quienes se juegan la vida en el mar, buscando un futuro mejor. Esperanza para quienes no tienen acceso a una vivienda o a un trabajo.
La campaña de Cáritas no es solo una llamada a la colaboración económica, sino también la emocional. Se ha lanzado un villancico, Campana sobre Campana, interpretado por el grupo Modestia Aparte, esta que está sonando, en colaboración con el CEU y Cadena 100, que es, pues eso, la que estamos escuchando de fondo. Cinta, suela un poquito.
A la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen.
Y que transmite además de alegría un mensaje de fraternidad que resuena en cada casa, en cada hogar. Bueno, para hablar más, para profundizar un poco más en la campaña, tenemos al presidente de Cáritas Española, es Manuel Bretón. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Hombre, encantado de saludaros de nuevo. Muchísimas gracias por el ejemplo que dais y por el cariño que nos mostráis.
Gracias a ti, Manuel. Oye, ¿qué significa para Cáritas el lema de este año? Este de Navidad también es estar cerca de quien nos necesita.
Pues te puedes imaginar, está en nuestro papel. O sea, es en una frase intentar decir todo lo que hacemos. Somos conscientes de que vivimos en tiempos complejos, pero es muy difícil mantener la esperanza y ese es el motivo por el cual todos los años intentamos acercarnos al punto que más nos necesita. Y ese es el momento ideal para trabajarlo y para estar con los que nos escuchan y nos atienden y a los que le dedicamos nuestra vida, como sabéis, de sobra.
¿Cuáles son, Manuel, los principales objetivos de la campaña de Navidad 2024?
Pues fundamentalmente es, como sabéis, nuestro papel es normalmente en tres puntos, que es el estar con el conocer la situación en la que estamos viviendo. Para eso tenemos el informe de FOESA y tenemos nuestra red de caritas parroquiales y conocemos perfectamente dónde están los problemas. El otro punto es la acción social, que es nuestro papel también importante, el estar en las caritas parroquiales, y en los proyectos de todo tipo que tenemos en nuestro territorio. Y por último, el sensibilizar. Y yo creo que ahí es donde incidimos en una campaña como la nuestra, ¿no? El sensibilizar a todo aquel que está cerca de nosotros, que nos acompaña, el voluntario, el trabajador, el donante. Sabéis que el motivo de la DANA ha sido extraordinario la respuesta que hemos tenido en nuestra sociedad. Pues por eso estamos donde estamos, ¿eh? Y es una maravilla colaborar o tener presente que la población nos acompaña y nos apoya en todas nuestras necesidades.
Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Manuel, que este año la palabra esperanza siempre es importante en Navidad, pero este año ahí parece que más retos, más desafíos, más incertidumbre. ¿Qué diferencia esta campaña de otras iniciativas de Cáritas durante el año?
Pues esta es un, como sabes, es una campaña que lanzamos, vosotros lo habéis dicho, anualmente y con motivo de la Navidad. Pero ahora mismo, en la situación en la que estamos viviendo, con esos problemas de los que habéis hablado, de todo aquel que llega a nuestras costas, que no sabe cómo establecer una nueva vida, todo aquel que necesita una vivienda, los jóvenes que ahora mismo está en una situación muy delicada, de acuerdo con nuestros datos del informe FOESA. Todo aquel que se acerca a nuestras puertas, pues hemos hablado de que la mitad de la población que acude a nuestras Cáritas tiene trabajo, pero con ese trabajo no puede llegar a vivir, a calentar su casa o a dar de comer a sus hijos. Bueno, pues todo eso nos hace ver que vivimos un tiempo en el que, como nos dice el Papa, necesitamos esperanza a tope. Somos peregrinos de esa esperanza que nos pide a diario el Papa Francisco. Y por eso estamos aquí. ¿Qué quieres que te diga? Tú lo sabes muy bien.
Oye, Manuel, ¿qué mensaje le darías a las familias que se están pensando aún si colaborar o no con Cáritas por primera vez esta Navidad?
Bueno, pues sabes de sobra que en este tipo de cosas que oímos en algunos medios y en algún momento de nuestra vida que nos hacen daño y que nos confunden a esta población a la que acudimos, pues yo creo que es fundamental concienciar a todos los medios de que disponemos para que sepan que Cáritas está donde está y que yo creo que la mayor labor de concienciación, claro, y convencimiento es parte de todos y lo debemos hacer entre todos también. O sea, ya sabes que Charles Colton decía que el mayor el enemigo de la verdad es el tiempo, su más encarnizado enemigo el prejuicio y su constante compañera la humildad. Pues en eso trabajamos, en la humildad. Y no combatir estos ataques que se producen y sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo ahora, ¿no?
Bonita cita, sí. Oye, y Manuel, los voluntarios, sí, fíjate, en todo el tema de Valencia, el drama valenciano, se han convertido en un icono de lo mejor, de la mejor imagen de España en este 2024. Son esas imágenes de los voluntarios con su pala, con sus botas, de todas así las es. Edades, sobre todo los jóvenes, comprometiéndose en esa tarea dura así de limpieza. ¿Qué papel juegan en Cáritas los voluntarios también? ¿Qué les motiva a participar, a comprometerse?
Bueno, pues el voluntariado es la gran riqueza de Cáritas y nos lo ha dicho el Papa también a diario. Cuando hemos estado con él, nos ha dicho que somos la sonrisa de la Iglesia, ¿no? Y nos lo dicen también nuestros obispos y todo el que nos conoce. En la entrega gratuita y generosa que hace o que da el voluntario, pues sigue considerando que es el signo de alegría y de esperanza para todos. O sea, es una muestra de esa ilusión por ayudar al que más lo necesita, y lo hemos visto, como tú estabas diciendo, en estos días terribles en que no sabíamos cómo afrontar los primeros problemas, y ahí estaban los voluntarios y los trabajadores de Cáritas, ¿eh? Porque ellos también han sufrido esa emergencia. O sea, yo estaba hace unos días en Le Tour y en Albacete, como sabéis, y creo que es una muestra también de todo ese papel que hace hoy en día nuestra gente, ¿no? Los más de 70.000 voluntarios con que contamos es, como te vuelvo a decir, es la gran riqueza de nuestra sociedad.
Pues Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, muchísimas gracias por explicarnos los objetivos de esta campaña de Navidad en Mediodía COPE y feliz Navidad.
Feliz Navidad, Manuel.
Pues feliz Navidad a los dos y a la COPE por estar siempre con nosotros.
Gracias a vosotros.
Que lo sepáis.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Y a esta hora, como cada día, es momento de escuchar el comentario de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el franciscano sirio Ibrahim, que durante años fue párroco de Alepo. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? A pocas horas de la gran noche de Navidad, hoy quiero dejar hablar al franciscano sirio Ibrahim al-Sabah, que durante años fue párroco de Alepo, en medio de la terrible guerra que ha asolado su país, y que ahora sirve en la Basílica de la Anunciación, en Nazaret. Durante años seguí sus intervenciones y pude dialogar con él en la edición de 2017 en Encuentro Madrid. Allí relató cómo vivía en medio del dolor y la fatiga, visitando hospitales, acompañando a los moribundos, celebrando funerales, visitando casas que habían sido dañadas y familias sin hogar. Y sobre todo, sosteniendo la llama vacilante de la fe de aquellas gentes desafiada cada día por una maldad inexplicable. Ahora, desde Nazaret, reconoce que miremos donde miremos, vemos la sombra del conflicto que pesa sobre nuestros corazones. Pero aquí el Verbo se hizo carne, y es aquí donde vino para decirnos que ya nunca estaremos solos. En su carta se refiere al anuncio del profeta Isaías de que el Señor salvaría a su pueblo mediante el nacimiento de un hijo. En aquella época también se oían tambores de guerra. La presión de las grandes potencias desde Asiria hasta Egipto era enorme y en Israel reinaba el caos porque los reyes mezclaban el culto a Dios con la idolatría. Entonces muchos dejaron de considerar a Dios como la fuente de la salvación y buscaban su salvación en sus propias fuerzas y en frágiles alianzas con los poderosos del momento. Solo un pequeño número permaneció fiel al Señor. Isaías profetizó una salvación que llegaría mediante un rey diferente a todos los anteriores. Esa profecía es más actual que nunca. El padre Ibrahim, que lleva cosido a la piel el dolor de su pueblo, se atreve a decir que la respuesta de Dios a todo el mal del mundo está presente en este niño, en Jesús, que trae la salvación. Y a sus amigos nos dice que nos fijemos en este niño divino, no tanto en el oleaje de la historia, para poder seguir caminando con serenidad sobre las aguas del mar agitado, como hizo Pedro una vez. ¡Feliz Navidad para todos!
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse.
Bueno, ¿cómo estás, Bustos?
A mí me gusta mucho los villancicos.
Silbando todos los villancicos, sí, acompañando No es fácil silbar, él sabe. Bueno, hemos conocido hace un rato a Paqui y a ese Belén de ganchillo que ha hecho ella misma, que lo tiene en casa, pero que todo el mundo va a su casa en Yepes a verlo. Y te estamos preguntando a ti que nos escuchas si tú también tienes un Belén especial en casa.
Pues sí, mira, el Belén de Montse es el Belén de toda la vida, pero tiene muchísimas piezas.
Hacía 3 o 4 años que no le ponía, pero este año me he remangado y por las nietas he puesto el Belén completo. He comprado alguna pieza nueva.
Bueno, pues fenomenal. Por las nietas o por lo que sea, pero se
en
pone.
En la Plaza de Mayor, estuve el otro día caminando por la Plaza Mayor de Madrid. Es que es hay figuras, o sea, que no están en la Biblia directamente. O sea,
y mira lo que dice Alfredo.
El Belén. El Belén es muy bonito porque vamos a poner al niño Jesús. ¿Y qué más?
Pues y yo, ¿cuánto nos escucha el niño Jesús?
El 24 de diciembre.
Así que, Ana, feliz Navidad.
¡Feliz Navidad!
Pues eso, feliz Navidad. 618-83-1583.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la Iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A pleno rendimiento. Así se está funcionando esta mañana en los dos locales que el cocinero Jorge García tiene en Madrid. En ellos se está preparando a esta hora 500 cajas que se van a repartir esta noche tan especial entre todas las personas que van a pasar la Nochebuena en la calle sin una mesa a la que sentarse. Gloria López Navas.
A esta hora son 300 los voluntarios que están preparando esas cajas, pero por la noche las van a repartir más de 600 personas. En ellas se incluye todo lo que debe tener una buena cena de Nochebuena, pero también más productos para el resto de los días, como nos cuenta COPE el propio Jorge.
Llevan como unos 20 productos. Llevan la base principal es, o sea, lleva un caldo, unos macarrones con tomate, un ragú de ternera, un flan, una natilla, porque no es para uno solo. Es que la idea es que le damos mucho producto perecedero para más días. O sea, no solo es una. Luego le llenamos toda una caja de productos para que ellos puedan comer más días, como son magdalenas, galletas, pasta, zumos.
Para tenerlo todo listo hoy, Jorge y todos los voluntarios llevan 3 días enteros sin parar de trabajar. En un par de horas saldrán a buscar a los destinatarios de estos regalos, porque lo peculiar de esta iniciativa no es que la gente vaya a buscar la comida, sino que sea la cena de Nochebuena la que salga a buscarle a ellos.
Nosotros salimos esta tarde, más de 600 voluntarios, a repartirlos por todo Madrid a la gente que duerme o que está en un cartón o en la calle tirado o en un cajero o debajo de un puente. Claro, esta iniciativa no es que ellos vengan a comer o que les damos una caja. No, nosotros la base de esa iniciativa es ir a buscarles a ellos.
Y para llegar al máximo número posible de gente han diseñado hasta 15 rutas distintas por toda la capital. Los 600 voluntarios van a estar recorriendo estas calles hasta las 8 de la tarde. Hace 11 años que Jorge puso en marcha este proyecto y piensa seguir haciéndolo muchos años más.
Pues bueno, se me ocurrió un día dando una vuelta por la Plaza Mayor, que había un grupo de jóvenes que suelen salir los martes en invierno a darles café, y bueno, dándole vueltas, pues dije yo que me pregunté qué hacían, cómo lo hacían, y una serie de cosas, y la verdad es que en Nochebuena nadie, como se decía, daba su tiempo para un proyecto así, ¿no? Porque todo el mundo está con su familia, con sus amigos, y ni ellos lo hacían el día de Nochebuena, hombre. Y entonces les propuse, bueno, que yo me encargaba de organizarlo todo, y ellos se me encargase de repartirlo, y así estamos.
Así que si alguno de nuestros oyentes esta noche, cuando vaya a casa de sus familiares, se cruza con un grupo de jóvenes que llevan una gran caja azul, pues que sepan que son los chicos de Jorge los que forman parte de esta iniciativa que se llama Nadie sin cenar.
Que me parece una iniciativa fabulosa, en fin. Bueno, pues ahora es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Queremos saber cómo se circula por las carreteras de Madrid a esta hora. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente en la M50 en el entorno de Las Rozas de Madrid que dificulta la circulación ya en la incorporación a la A6. Al margen de este incidente van a encontrar también dificultades en las principales salidas de Madrid, especialmente por la A3 en el entorno de Rivas, por la A5 en Arroyo Molinos y Navalcarnero y por la A6 en Majadahonda y El Plantío. Lo más complicado en la M40 a esta hora lo van a encontrar en el entorno del Estadio Metropolitano en dirección a la Autovía de Valencia y también en Villaverde ya en sentido a la Autovía de Toledo.
Gracias, Darío.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya móvil, ya móvil.
compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
Melchor, ¿siguiente parada? ¡Madrid! Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice, rápido, siga esa estrella? Y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Campanas de metal, canciones del ayer.
Todos los expertos coinciden en que la crisis de la vivienda se va a agravar en 2025 y que los precios, tanto de venta como de alquiler, se van a encarecer por encima de la inflación, Gloria.
Y además está el miedo de los propietarios a alquilar su casa ante la posibilidad de que alguien pueda ocuparla. Por eso, en estos casos, lo mejor es recurrir a expertos como la Agencia Negociadora del Alquiler, una de las empresas más prestigiosas de gestión de alquileres de Madrid.
José Ramón Zurdo es director de la Agencia Negociadora del Alquiler. José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Pilar.
Ante el aumento de ocupaciones de viviendas que se está produciendo y como abogado experto en arrendamientos, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para evitar que nos ocupen una vivienda?
Pues mira, lamentablemente, tanto en los casos en que estemos vendiendo como alquilando viviendas, la única medida efectiva que funciona en estos momentos contra las ocupaciones es la instalación de sistemas de alarmas conectados a una central receptora para que cuando ésta reciba los saltos de alarma y compruebe la ocupación, lo ponga de inmediato en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que puedan actuar rápidamente desalojando a los ocupas al cogerlos infraganti, ¿no? Por desgracia, no hay más soluciones que funcionen de inmediato. El resto de soluciones, que suelen ser de tipo judicial, nos llevan a procedimientos que pueden alargarse hasta los 2 años de duración para volver a recuperar la posesión de las viviendas ocupadas. En la Agencia Negociadora del Alquiler, siendo conscientes de este gravísimo problema que afecta a muchos propietarios, que suele ocurrir además cuando se enseñan a terceros las viviendas o bien se publicitan para venderlas o alquilarlas, hemos decidido, para dar tranquilidad a nuestros clientes mientras enseñamos sus viviendas, instalarles sin ningún coste un sistema de alarma conectado a una central receptora para que estén tranquilos y sepan que las viviendas que les gestionemos pues no van a ser ocupadas.
Y en los casos de inquiocupaciones, ¿cómo nos recomienda actuar, José Ramón?
Pues mira, los casos de inquiocupaciones de viviendas son bastante más difíciles de evitar que las ocupaciones y por desgracia son los que más están aumentando. Las inquiocupaciones se producen cuando algunos inquilinos, ya desde el mismo momento en que contactan con los arrendadores, Tienen una intención clara de engañarles para ocupar sus viviendas, pero sin tener que dar la patada a las puertas o reventar las cerraduras. ¿Cómo? Simplemente pagando la primera renta y el mes de fianza que les exigen a los arrendadores, pero ya sin tener intención de pagar ninguna renta más. Todo esto, claro, lo hacen con el fin de conseguir un título válido para justificar que son inquilinos y no ocupas. En estos casos, tener instaladas alarmas no solucionaría el problema, porque la entrada de los inquilinos en las viviendas es consentida por los propietarios cuando firman los arrendamientos, ¿no? La única manera que tendríamos para solucionar este grave problema, y mi recomendación además, consistiría en que en la medida de lo posible ningún propietario tenga contacto directo con los candidatos a seleccionar y encargue su selección a profesionales para que comprueben su solvencia, la capacidad de endeudamiento, estabilidad laboral o bien la inclusión de estos candidatos en registros de impagos o de morosidad. Pero también exigiendo, lógicamente, a los profesionales que intervengan pues, claro, una responsabilidad si no tiran bien su trabajo.
Pues eso lo hacéis muy bien, además, en la Agencia Negociadora del Alquiler, practicando el tranquiler. Y para ponerse en contacto con vosotros, llamando al 920-2011. 920-2011. Gracias, José Ramón.
Un saludo. Muchas gracias a vosotros.